Esta mañana tenemos el gusto de recibir aquí, en el estudio, central, que se decía antiguamente, de la cadena COPE, a don Alberto Núñez Feijóo, que, como saben ustedes, es presidente del Partido Popular, ha sido candidato a ser investido presidente del gobierno y lo seguirá siendo, y no sé cuándo tendrá oportunidad de volver a probar suerte, porque tal y como están las cosas, señor Núñez, me alegro de verle. Muy buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Ayer, 45 años de la aprobación de la Constitución, usted seguramente no la votó, porque no tenía edad todavía, pero como todos los demás españoles, se ha beneficiado del desarrollo de esa ley de leyes. ¿Cree que en ese cumpleaños de la Constitución es una paradoja que el gobierno lo celebre con una reunión, partidos con un verificador internacional en un país además ajeno a la Unión Europea?
Desde luego, si le dicen a los que, a los padres de la Constitución y a las personas que la votaron, que podía ocurrir esto, pues es evidente que dirían, seguro, que el 1000% que no, esto no sería posible. No sería posible que un ciudadano de El Salvador, especializado en guerrillas latinoamericanas, fuese al final el que dijese cómo tiene que ser la relación del gobierno central con una parte del territorio español, me refiero con Cataluña, ¿no? No sería posible, pues, las cosas que están ocurriendo 45 años después. No sería posible que mañana, que iremos al Congreso para celebrar la Constitución, los socios del gobierno no estén en esa celebración, simplemente porque no quieren la Constitución, no respetan la Constitución, y hemos visto hace muy poco tiempo en la apertura solemne de las Cortes y también en la promesa de acatar la Constitución por parte de la princesa de Asturias, como todos los aliados del gobierno, pues dijeron primero que no respetan la jefatura del Estado, segundo que consideran no legítima la monarquía constitucional y tercero que no aceptan la Constitución. Por tanto, en este momento tenemos un gobierno cuyos socios no respetan la Constitución y no acatan la Constitución.
¿Qué le ha parecido la confirmación de Pedro Sánchez de que va a haber otro verificador para las conversaciones con Esquerra Republicana de
Cataluña? No sé si para reunirse entre diputados del PSOE y de Esquerra hace falta un verificador y que además esas reuniones puedan tener lugar fuera de España. Yo vuelvo a repetir, vivimos en un esperpento vallinclanesco impropio de la España del siglo XXI. No hay ningún país occidental, no hay ningún país europeo que pase por esto, ¿no? No hay ningún país que el candidato a la presidencia de gobierno, después de perder las elecciones, compre unos votos para la investidura a cambio de impunidad judicial, ¿no? Eso es corrupción política. No hay ningún país que someta a diputados del Partido Socialista y de otro partido como Esquerra a un verificador con reuniones fuera de España. No hay ningún partido, por supuesto, que esté a disposición de que un prófugo de la justicia decida cuánto tiempo va a durar la legislatura, ¿no? Todo este sinrazón, esta humillación en la que estamos viviendo, creo que pasará a la historia como probablemente el momento de los últimos 45 años más negro, más triste y más decepcionante de la democracia española.
También ayer hablaba Pedro Sánchez los símiles de las negociaciones, él citó la negociación, dice, de Aznar con ETA, no citó la de Felipe González, las conversaciones. ¿Esto contribuye a la ceremonia de la confusión?
Absolutamente, ¿no? Señor Sánchez, lamentablemente, creo, y lo digo con respeto, no distingue la verdad de la mentira. Y, por tanto, le da igual decir una cosa que es su contrario. Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo durante la campaña electoral dijo de forma constante y continua que no habría amnistía y después el señor Cerdán pues nos ha dicho que llevaba negociando con Junts desde el mes de marzo. Es decir, nos mintió durante la campaña de las municipales, de las autonómicas y de las generales, ¿no? Decir que el mediador, el ciudadano salvadoreño, es lo mismo que aquella reunión que se mantuvo por altos cargos del gobierno de Aznar con ETA, pues hombre, los efectos están ahí, ¿no? Se ilegalizó Herri Batasuna, se tipificó penalmente la kale borroka y los etarras entraron en prisión. Por consiguiente, no es que sea lo mismo, es exactamente lo contrario. Porque lo lógico, si usted está negociando con una persona que tiene una orden de búsqueda y captura emitida por el Tribunal Supremo, es que primero no negocie usted con él y en el caso de que usted se siente, lo que tiene que decir es, oiga, yo voy a hacer todo lo posible para que usted comparezca ante el Tribunal Supremo de mi país y, por supuesto, no voy a aceptar que usted diga quién es el presidente del gobierno. En este momento, Pedro Sánchez es presidente de gobierno porque le ha nombrado Puigdemont, no porque haya ganado las elecciones.
Ayer también habló de la UFARE y el ejemplo que puso de la UFARE es la no renovación del Poder Judicial. Ahí entra usted. Me imagino que habrá conversaciones un día antes o después para esa renovación. ¿La postura sigue siendo la misma?
Conversaciones ha habido, ¿no? Lo que pasa es que el notario mayor del reino, hoy el señor Bolaños, nos mintió, y lo digo de forma clara y nítida en esta radio. El señor Bolaños nos mentía mientras estábamos negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y nos mintió de forma reiterada y constante, negando que el gobierno estuviese negociando con nosotros la renovación del Consejo y con los independentistas negociando la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. Por tanto, nos mintió de una forma tan descarada, tan obvia y por escrito, porque nos lo remitía por escrito la negación de estas negociaciones, que hoy verle como notario mayor del reino, ministro de Justicia, comprenderá que no tranquiliza a nadie, ¿no? Pero nosotros le hemos propuesto, y lo debatimos en el Congreso, y votaron en contra el Partido Socialista, la renovación del Consejo. En el mes de mayo los llevamos al Congreso y votaron en contra. Presentamos un proyecto de ley para ser consecuentes con lo que pide el comisario de Justicia Europea y para que de los 20 vocales del Consejo, 12, que tienen que ser magistrados y jueces, los elijan los magistrados y jueces, y los otros 8, juristas de reconocido prestigio, los elijan las Cortes. Esto lo sometimos a votación en el Congreso y se votó en contra. Por tanto, este montaje ahora de decir que el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular, no lo quiere renovar, es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos, obviamente, es que el Consejo General acabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones. El control político de la Fiscalía General, que viene a ser apercibida por el Tribunal Supremo hace semanas diciendo que hay abuso de poder en el nombramiento de la ex fiscal general del Estado, o como el Tribunal Supremo ha venido a decir que la presidenta del Consejo de Estado no puede ser presidenta de ese órgano porque no es una jurista de reconocido prestigio, o como ha sido el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional que eran miembros del gobierno, uno en calidad de ministro y otro en calidad de alto cargo. Por tanto, el objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo, el objetivo de Sánchez es controlar los miembros del Consejo, que es una cosa absolutamente distinta.
¿Y si hubiera una oferta de hacer 10-10 en lugar de 12-8 o 8-12, ustedes entrarían en negociación?
Mire, pues que el problema no es repartirse los miembros del Consejo. El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros. Y, por tanto, ¿cuál es el problema? Para que todos los jueces y magistrados de España puedan decidir, bajo su responsabilidad, los 12 jueces o magistrados que tienen que conformar el Consejo y los otros 8, que son juristas de reconocido prestigio, sean las Cortes. Por lo tanto, esto ya no es un problema de control, esto es un problema de modelo, es un problema de hacer un cambio y un compromiso de regeneración institucional de nuestro país. Es un problema de decir, verá usted, ningún presidente de gobierno, ninguno, ni el actual ni el futuro, puede nombrar a un fiscal general del Estado que haya sido exministro en tu gobierno. Ningún presidente del gobierno puede nombrar a un presidente del Consejo de Estado que no es un letrado del Consejo de Estado, o al menos una persona de oficio indiscutible en el ámbito judicial. Y, por supuesto, ningún presidente del gobierno puede coger a un exministro cesado hace unos meses y nombrarlo magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que estamos jugando aquí es un compromiso de regeneración institucional. ¿Modificación, renovación del Consejo General del Poder Judicial? Sí. ¿Control político y gubernamental del Consejo General del Poder Judicial? No. Y creo que no podemos ser más claros. Por tanto, cuando el señor Sánchez habla de que si el PP está boicoteando, ¿cómo que el PP está boicoteando? Hace 5 años. ¿Pero cómo que es esto? Oiga, el único que ha manipulado el Consejo, el que le ha quitado las competencias y el que ha producido el agujero en la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo que se jubilan, es el señor Sánchez, porque ha entrado en el Consejo y le ha prohibido ejercer sus funciones. Adicionalmente, también le había prohibido ejercer las funciones para nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional. Y hete aquí que, en un momento, le interesa que se ejerzan las funciones para magistrados del Constitucional y se las devuelve. O sea, tenemos un Consejo mutilado con una especie de corte y confección de un traje que le interesa a Sánchez. Oiga, para renovar el Tribunal Constitucional me interesa que usted tenga la competencia, se la devuelvo. Pero para renovar el Tribunal Supremo no quiero que usted tenga la competencia, se la retiro. Oiga, mire, ahora, insisto, lo lamento profundamente, creo en la independencia judicial y mientras sea presidente de mi partido voy a hacer todo lo posible por una regeneración institucional en mi país. Creo que es necesario y después de Sánchez, imprescindible.
Cambiando de tercio, he oído muchas veces estos días, estos últimos días, aquello de el Partido Popular debe, para afrontar los próximos años, esclarecer o tener clara su relación con Vox, clarificar cara al electorado, la relación con el partido que tiene, bueno, digámoslo así, a su derecha. ¿Lo han estudiado ustedes? ¿Eso es una de las estrategias que estudian, además de la renovación que ha realizado usted en la cúpula del partido?
Mire, nosotros somos un partido, el primer partido de España, porque los electores lo han querido así, porque gobernamos en 12 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, porque tenemos mayoría absoluta en la Cámara, en el Senado, y tenemos la primera fuerza en el Congreso, y gobernamos para el 75% de la población española. Por tanto, esto es un dato objetivo. Con Vox gobernamos en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos. Los presidentes de las comunidades y los alcaldes tienen que cumplir los acuerdos que han suscrito con Vox para dar estabilidad a las instituciones. Y desde el punto de vista de partidos que en este momento estamos en la oposición, como Vox, PP, Coalición Canaria, UPN u otros, pues tenemos las relaciones normales. Oiga, a veces estamos de acuerdo y otras no. ¿Somos partidos distintos? Sí. ¿Muy distintos en algunas cosas? Muy distintos. Pero deberíamos de, al menos en mi opinión, tener muy claro que el problema fundamental es que en nuestro país mandan partidos que no creen en el país, los partidos independentistas, que mandan partidos de extrema izquierda, como es el Partido Comunista y los socios, 15 partidos de Sumar, y manda un señor que no tiene más objetivo que ser presidente del gobierno, con independencia de lo que ocurre en su país, ¿no? Y por eso acepta lo del mediador con Junts, por eso acepta negociar con una persona buscada por el Tribunal Supremo, por eso ahora parece ser, por un ataque de celos, acepta otro mediador con Esquerra. Ah, mire, honradamente, nosotros no vamos a perder mucho el tiempo, sabemos cuál es nuestra prioridad, y nuestra prioridad es que la España en la que nacimos y la España en la que crecimos se mantenga como un Estado, como una nación, con un régimen de libertades, de separación de poderes, y en el que la concordia rija en nuestro país, con un gobierno honesto, decente, que no dependa de personas buscadas por la justicia o condenadas por la justicia, en un país en el que los condenados no redacten el Código Penal, en un país donde los abogados de los condenados no redacten con el gobierno la ley de amnistía, en un país donde el gobierno no invada las instituciones del Estado, en un país donde se respete las urnas y el que gana gobierna y el que no se va a la oposición, en fin, en este país de 45 años que llevamos en España, ¿no? Lamentablemente en los últimos 5 ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pero yo desde luego creo que lo que hemos vivido es mucho mejor de lo que estamos viviendo. Por tanto, yo no tengo problemas con Vox. Ahora, comprenderá usted que Vox es un partido que no es mi partido, y cuando llegamos a acuerdos lo suscribimos, y cuando no, lógicamente no. Yo no voy a pedirle permiso a Vox para hacer una concentración del Partido Popular en la calle. Yo no voy a pedirle a Vox permiso para hacer un meeting en la calle o en un polideportivo de mi partido. No le voy. Entonces, en fin, ahora, insisto, creo que ese no es el principal problema de España, o al menos no lo es para mí.
Quieren preguntarle, los que tiene usted delante, a los que ya conoce sobradamente, ella es Ana Lesionada Martín.
Buenos días, señor Feijóo. Le acabamos de escuchar decir que el ministro Bolaños les mintió en otoño de 2022 cuando negociaron la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Mi pregunta es si hay una nueva negociación o conversaciones, si el PP rechazará como interlocutor válido al ministro que lo es ahora también de justicia.
Mire, me ha escuchado y me ha escuchado bien y lo reitero, el señor Bolaños nos mintió. Entonces, ahora cuando observamos que es el notario mayor del reino, y vuelvo a reiterar, porque es que el ministro de Justicia es el notario mayor del reino, pero es que nos mintió a nosotros y le mintió también al comisario de Justicia hace una semana. Tanto, lamentablemente, esto es lo que hay. Yo se lo he dicho al señor Sánchez. Oiga, es que tu ministro nos mintió. Y el señor Sánchez se calló. No sé quién va a poner de interlocutor Sánchez. Pero yo creo que las cosas están claras, ¿no? Oiga, hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea. Por consiguiente, vuelvo a reiterar, la pelota de la renovación del Consejo lleva en el Gobierno desde hace un año. Y esto de intentar sacar el foco del disparate, del despropósito y de la humillación de la amnistía diciendo que el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues es muy manido. Cada vez que el gobierno tiene un problema, y ha tenido muchos problemas esta última semana, fíjese usted, hemos tenido un récord de diplomacia, de enfrentarnos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Israel y con Italia en 5 días. Bueno, a la vez han tenido otra gresca entre la vicepresidenta económica del gobierno y la vicepresidenta segunda del gobierno. A la vez, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. A la vez, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de una fiscal, ex fiscal general del Estado, y ha llamado la atención por abuso de poder o desviación de poder al actual fiscal general del Estado. A la vez, el Consejo General del Poder Judicial dice que el nombramiento del fiscal general del Estado no es conveniente. Oiga, yo comprendo que usted ha tenido muchos problemas durante la semana y entonces ahora, pues el argumentario monclovita habla de que si el PP no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. En fin, es un clásico que me parece inapropiado.
Jorge Bust.
Buenos días, señor Feijóo. Yo quería preguntarle sobre esa presunta simultaneidad. Imaginemos que, puesto que arrece la presión de Reinders para renovar el Consejo, recibe una llamada el Partido Popular, no sé si de Bolaños o de quien sea, supongo que tendrá que ser él, que es el que lleva estos asuntos, bueno, el que lleva casi todos los asuntos, y le pregunta, bueno, estamos dispuestos, nos abrimos como Partido Socialista a vincular la renovación del Consejo General del Poder Judicial a una reforma del sistema de elección en un sentido de despolitización, para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos de otra manera. ¿Cómo se manejan los tiempos para que al Partido Popular no se le quede cara de tonto, dadas los precedentes, digamos, negociadores y el valor de la palabra de alguien como Sánchez? Si ustedes negocian la renovación del Consejo General del Poder Judicial y posteriormente a esa renovación les prometen que van a registrar una reforma en la mesa que posteriormente con la mayoría Frankenstein, es decir, saliéndose del pacto con el PP, se paraliza o se bloquea o se anula. Es decir, ¿cómo se consigue que Pedro Sánchez se comprometa realmente cuando todos sus precedentes han ido en la dirección de controlar la justicia y no de reformarla para despolitizarla?
Se me ocurre nombrar un mediador para que verifique las conversaciones, ¿no? Pero bueno, sin salir de Madrid, si es posible, ¿no? Bromas aparte, mire, nosotros se lo hemos dicho. Es que esto, llevamos un año y pico hablando con el gobierno de esto. Oiga, hagamos un proyecto de ley y renovemos el Consejo. Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. ¿Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar? Sí, es verdad. Pero algún riesgo tendremos que correr. Ahora bien, el problema es que el Gobierno, al menos hasta ahora, se ha negado de forma sistemática a modificar la ley El gobierno quiere seguir nombrando los 20 miembros del Consejo General por el procedimiento habitual, que es, pues, el gobierno que tiene más votos, pues tiene más miembros del Consejo, y el que tiene menos, tiene menos. Hostia, yo creo que esto, lo importante, ahora que nosotros tenemos más votos, ahora que nosotros tenemos mayoría absoluta en el Senado, ahora que tenemos 16 diputados más en el Congreso, seguimos pensando lo mismo cuando teníamos menos diputados en el Congreso y menos senadores. Por tanto, no ha cambiado nuestro planteamiento. En todo caso, podríamos ahora tener una posición mayor, porque quien nombra a los miembros del Consejo, por el procedimiento habitual, son las cámaras. Le corresponde al presidente del Senado y a la presidenta del Congreso pactar en el ámbito de las Cortes esos nombramientos. Por consiguiente, ahora que tenemos una mayoría absoluta en una Cámara, podríamos decir, oiga, nos corresponde más. No, es que el procedimiento no es este. Cambiémoslo de una vez. Porque lo que está ocurriendo de hacer tres comisiones de investigación, tramitar un proyecto de ley a sabiendas de su ilegalidad y pedirle al partido de la oposición que pacte el Consejo General del Poder Judicial es una provocación. Porque usted está incumpliendo sistemáticamente el ordenamiento jurídico, usted está sometiendo la legitimidad democrática de nuestro país a un mediador salvadoreño en Suiza, y usted que tiene 23 ministros, al final la sede más importante del gobierno no está en España, está en Suiza. Y usted, que debe de someterse al control de las cámaras los miércoles en el Congreso de los Diputados, el primer control al que se somete es su reunión con el señor Puigdemont y Junts y Esquerra. Por tanto, rompecabezas de disparate y despropósito, ahora se dice que hay que renovar al Consejo. Oiga, mire, vamos a hacer las cosas correctamente, al menos en algo, ¿no? Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos.
Juan Fernández Miranda.
Señor Feijóo, vamos a ver. Es obvio que es urgente que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Teme usted, como líder de la oposición, que a venirse a negociar con Sánchez sea una forma de validar los ataques que desde el gobierno, desde las distintas facciones del gobierno, se están produciendo al Poder Judicial? Y lo digo en el sentido más amplio. También el nombramiento del fiscal general. También el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado anulado por el Tribunal Supremo. ¿Es este el principal freno? ¿Que el Partido Popular se haga de alguna manera cómplice de todo lo que está pasando en este país con el Poder Judicial? Y otra cuestión breve. En el Senado tiene la capacidad y la obligación de nombrar al duodécimo magistrado del Tribunal Constitucional. Está vacante. El presidente del Senado es del Partido Popular. ¿Por qué el señor Rollán no convoca a pleno el nombramiento de este señor o señora? La sustitución del señor Montoya, de manera que en el TC vuelva de alguna manera a estar el Pleno al completo, ¿por qué no lo hace el Senado? Porque aquí hay una responsabilidad, y acabo, de los presidentes de las cámaras en toda esta cuestión. La señora Armengol debería llamar a Pleno y, con todo el respeto, señor Feijóo, retratar a los partidos políticos en esa votación. Y si no se consigue la suma, pues oiga, los que quedarán retratados serán el Partido Socialista y el Partido Popular, además de otros partidos que también, por cierto, deberían participar.
Mire, yo no voy a cuestionar la legitimidad de mi gobierno. No lo voy a hacer, no lo he hecho nunca. Quien cuestiona la legitimidad del Partido Popular es el Partido Socialista, ¿no? Estamos en los efectos del Pacto del Tinel. El Pacto del Tinel consistía en que el PP no pueda gobernar nunca en ningún sitio, en ningún ayuntamiento, en ninguna comunidad y, por supuesto, en el gobierno de la nación. Ese pacto del Tinel ahora se ha puesto con Sánchez a la máxima potencia. Y por tanto, Sánchez está dispuesto, como hemos visto, pues a pasar por cualquier humillación con tal de que el Partido Popular, ganador de las elecciones, no pueda gobernar en ningún sitio. Si pactamos con Vox, resulta que no es legítimo ese pacto. Y cuando le hemos propuesto de forma notoria y explícita en el debate durante las elecciones que yo me comprometía a abstenerme en su investidura si él ganaba las elecciones y pedía el mismo trato en caso contrario, pues se nos dijo que no. Y cuando intentamos en las comunidades autónomas con el Partido Socialista, donde nosotros habíamos ganado, que se abstuviese en la investidura, se nos dijo que no.
Con lo cual, el PP no puede gobernar en ningún sitio y, por supuesto, tampoco puede pactar con Vox, ¿no? Este es el contexto. Yo no voy a cuestionar, por tanto, la legitimidad del gobierno. Sí voy, como es natural, pues a ser un notario de la actualidad y defender la España democrática, la España constitucional, la España de las autonomías y la España de la independencia de los poderes. Y de la misma forma que no estoy cuestionando la legitimidad del gobierno, lo que no voy a hacer en ningún caso es no llamar la atención sobre la sinrazón, sobre la amoralidad y sobre la desvergüenza en la que el gobierno de España está sustentado. El gobierno de España está sustentado en una mentira electoral. El no a la amnistía. Es una mentira. Lo estaban haciendo y lo estaban negociando. Y después está sustentado en una especie de corrupción política donde se compran 7 votos para la investidura a cambio de impunidad judicial. Y esto cuando se lo comentas a algún colega europeo, pues tienes que explicárselo despacio para que lo entiendan. El otro día se lo comentaba al presidente de la CDU, alemán. Decía, imagínese usted que en Baviera, el presidente del Länder de Baviera, declara la independencia de ese Länder del resto de Alemania. Automáticamente, el gobierno alemán, el canciller alemán, activa a los abogados del Estado de Alemania y pues procesan a este señor, y este señor huye de Baviera y se va a Bruselas. ¿Se imagina usted que el canciller alemán, para conformar el gobierno de Alemania, esté pactando en Suiza con el fugado presidente del Länder de Baviera el gobierno de Alemania? Su reacción fue echarse las manos a la cabeza. Esta es la reacción normal de un partido occidental, de cualquier partido occidental, de cualquier ideología. Por tanto, yo no voy a cuestionar la legitimidad del gobierno. Ahora voy a, por supuesto, a denunciar lo que está haciendo con mi país este gobierno. Y es que España es mucho más importante que el gobierno. Y España no se merece este gobierno. Ahora, usted, yo me debo a mi país. Y, por tanto, si hemos de actualizar el Consejo General del Poder Judicial, yo no me niego a ello. Para eso ya tenemos al gobierno. Que es evidente que el gobierno, su objetivo, vuelvo a reiterar, no es la renovación del Consejo, es el control político del Consejo. Prueba de ello es que no quiere ni oír hablar de que jueces y magistrados puedan decidir la parte que le corresponde del Consejo General del Poder Judicial. Sobre el Senado, usted acaba de dar otro detalle más. Son 12 magistrados del Tribunal Constitucional. 12. Le corresponde nombrar uno al Senado. En la anterior legislatura, que yo estaba en el Senado, fuimos incapaces que la mesa donde gobernaba con mayoría el Partido Socialista y sus socios, lo incluyesen en el orden del día. Fíjese usted qué fraude. Qué fraude, de forma evidente, que es mantener con 11 miembros el Tribunal Constitucional y negar que el otro partido al que le corresponde una propuesta de magistrado, el 12, lo pueda hacer porque no lo incluyo en el orden del día y, por lo tanto, no lo someto a discusión. Prohíbo que se discuta quién es el magistrado número 12 del Tribunal Constitucional. El mismo gobierno que habla de que si el PP no quiere renovar no sé qué cosas, ¿no? Por supuesto, que el presidente del Senado lo introducirá, lógicamente, en las próximas semanas, en el orden del día, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero, en fin, lamentablemente, lo que está pasando en nuestro país es un escándalo. Por la mañana, otro por la tarde que hace olvidar el de la mañana, y otro a la mañana del día siguiente que hace olvidar de la tarde del día anterior. Y así, de forma constante y continuada. Fíjese usted en la pregunta que me hace el señor Herrera. El segundo mediador con Esquerra. Oiga, pero Esquerra no puede negociar en el Congreso de los Diputados. Es que el pacto encapuchado con Bildu no lo conoce nadie. No sabemos por qué Bildu le ha dado los 6 votos al señor Sánchez. No lo sabemos, lo desconocemos. Entonces tienen pactos encapuchados con partidos herederos de una banda terrorista. Pactos que se están gestando en Suiza. Investiduras que se pactaron en Bruselas. Y ahora un mediador adicional con Esquerra Republicana, partido con el que gobiernan buena parte de las diputaciones y de los ayuntamientos de Cataluña. Porque esto de que el Partido Socialista le cuesta entenderse con los independentistas, el PSC tiene más pactos con Esquerra y con Junts que los que tiene Esquerra y Junts conjuntamente. Por tanto, están gobernando con los independentistas con normalidad absoluta en Cataluña, y aquí en Madrid pues necesitan un mediador. Ese sí, un mediador habitando en Suiza o en Bruselas, depende del fin de semana.
Es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, jefe de la oposición. Don Alberto, muchísimas gracias por haber venido esta mañana.
Muchas gracias por la oportunidad.
Mucha suerte.